Un saludo especial a cada uno de nuestros líderes de la Iglesia aquí en la Asociación Centro Oriental de Colombia. La verdad es que nos place compartir con ustedes un tema tan especial que tiene que ver con el liderazgo de nuestros ancianos y miembros de Iglesia en general. Y es cómo enfrentar los desafíos de un líder y en esta oportunidad de los ancianos y pastores. ¿Cómo enfrentar esos desafíos? Un saludo cariñoso le queremos brindar a aquellos que están conectados y que nos están enviando sus notas de conexión. Al Pastor Conde desde el distrito Emanuel en Girón, a Naldi Blanco, a Jaime Baza del distrito Éfeso en Barranca, a Fernando Castañeda, nuestro hermano Fernando, anciano líder allí de la iglesia de Betel. Bendiciones, Dios lo guarde. También a Felipe Barragán, el pastor del distrito de Yarima, interesado en este tema tan especial para ustedes. También a Ferley Hernández y así a cada uno de nuestros líderes y ancianos allí conectados. Bienvenidos. Felicitaciones. Esperamos seguirle dando a cada uno de ustedes ese aprecio por estar en sintonía con nosotros. En esta noche, el pastor Jonás Arraiz nos presenta un tema, la verdad, muy especial para poder enfrentar el liderazgo que tenemos en la iglesia. Y también nos presenta algunos parámetros o indicaciones para que podamos salir adelante en medio de ese trabajo. Así que nos presenta lo que son los desafíos, cómo enfrentarnos a esas dificultades que encontramos en ese caminar sirviéndole al Señor. Déjenme decirles que dos expresiones que el pastor Jonás Arraiz dice son muy significativas para ti y para mí también como anciano junto con cada uno de ustedes. Y él dice, qué gran privilegio es ser anciano y colaborador con Cristo Jesús. Qué gran privilegio, apreciados hermanos, el Señor nos ha permitido tener aquí en la tierra mientras nos preparamos para ir al cielo. Y también una de las cosas que presenta lo trae a la luz de las Sagradas Escrituras. Y él dice, es bueno desear servir a Dios en su iglesia. Es bueno desear eso, servirle a Dios en su iglesia. Vamos a ver algunas de las cosas importantes donde podemos apreciar la labor suya, la del pastor o la del otro ayudante que está ahí en la iglesia, en cabeza de la iglesia, para ministrar las cosas de Dios, para cuidar el rebaño del Señor. Y déjenme decirles lo siguiente, el pastor, el anciano, u obispo, o presbítero, son iguales, son palabras sinónimas, cada una con una importancia que hace la diferencia un poco de la otra, pero son lo mismo, son siervos de Dios para atender la iglesia del Señor y cuidar su rebaño. Estas palabras sinónimas las podemos nosotros desglosar como el apóstol Pablo lo tenía en su conocimiento. Y para él el concepto de anciano, de obispo, de pastor, era el mismo. Por ejemplo, en el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 17, cuando el apóstol Pablo se dirigía a Jerusalén para estar posiblemente en el día del Pentecostés, él decidió ir directo lo más rápido posible a ese lugar, pero su itinerario en su viaje lo detuvo en Mileto. Allí en Mileto, cuando llegó entonces, aprovechó la oportunidad para exhortar, aconsejar y recomendarle algunas cosas a los ancianos. Así que mandó a llamar a todos los ancianos de Éfeso para que se vinieran a encontrar con él allí en Mileto. Cuando se encontró, entonces les dice lo siguiente, además de todas las recomendaciones dadas. El versículo 28 lo aclara. Dice, por tanto, Mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Así que llama a los ancianos y les dice a ellos que el Espíritu Santo los ha puesto en la iglesia por obispos. Así que un anciano ha sido colocado por el Espíritu Santo como obispo en la iglesia, quiere decir un trabajo especial para la obra del Señor. Anciano, obispo. Y la otra característica está en el mismo versículo. Apacentar la iglesia del Señor. El apacentar, este verbo, se refiere a el pastorado, la tarea de un pastor. El pastor es el que apacienta un rebaño. Y aquí el apóstol Pablo está dando la característica de un verdadero pastor. Apacentar. Así que está el pastor, la característica del pastor, está la característica del anciano y está la misma característica para el obispo. Son sinónimos. El término anciano incluye ideas positivas de madurez, conocimiento, experiencia, sabiduría y respeto. Todas estas cualidades o características las lleva un anciano sobre sí. Ahora, el término obispo enfatiza la función del anciano. Pero además de eso significa aquel que mira por encima y contempla el cuadro general para asegurar que la iglesia local esté funcionando bien o adecuadamente. Así que de pronto el término obispo es un poquito más, va a mirar por encima y poder administrar bien el rebaño del Señor. La palabra obispo se puede traducir también como un sobrevedor. Ah, un administrador mayor, alguien que está por encima aún de los otros líderes. Pastor. El término apacentar es la función o es el verbo cuya función indica que desempeñan solamente o exclusivamente los pastores. Así que el pastor está sobre un rebaño, cuidando, apacentando, lo mismo lo hace el anciano en su iglesia local, pero sabemos que el pastor ha sido designado a un campo mayor, a un rebaño mayor con unas funciones también específicas encargadas directamente por la iglesia como administrador. El anciano de la iglesia entonces es un pastor del rebaño. Por eso el apóstol Pablo llegó a decir, yo anciano también con ustedes. Visita, dialoga, alimenta, ora, ayuda, cautiva, enmienda, cuida, corrige, fortalece, enseña, instruye, redarguye, exhorta y predica la palabra del Señor. Dentro de todas esas tareas, nosotros podemos decir, es grande la tarea que un anciano y un pastor tiene que realizar. Así que él va a enfrentar muchos desafíos para poder cumplir con esta vasta tarea. ¿Será fácil la tarea? Seguro que ustedes dicen, no, no es fácil. Y si no es fácil para mí como un anciano de iglesia local, bueno, va a ser más complicado para un pastor que a su cargo tiene varias congregaciones, varias iglesias y grupos que está formando para llevarlos a un nivel donde hayan ancianos que le puedan ayudar para desempeñar esa labor. No es fácil la tarea, pero sí hay algo especial. Es una tarea satisfactoria y muy maravillosa porque es la obra del Señor. Apreciados ancianos, vamos a entrar a los desafíos del siervo de Dios, que es usted y que es cada uno de los colaboradores que sirven al Señor guardando la iglesia. Por eso vuelvo a decir, es un gran privilegio ser anciano, ser pastor, porque es un colaborador con Cristo Jesús. Y es bueno desearlo, nunca es malo desear ser digno de esta responsabilidad. Yo alabo al Señor porque nos ha permitido tener maravillosos ancianos. La asociación cuenta con un cuerpo de ancianos especiales Y por eso cada día, a través de esta, la Secretaría Ministerial, queremos capacitarles para que esas obras que ustedes van a realizar sean las mejores y glorifiquen a nuestro Dios. Qué bendición es encontrarnos con un anciano que uno puede confiar la iglesia plenamente en sus manos, que sabe que sigue los mandatos del Señor, conserva los conceptos claros del espíritu de profecía que guían a la iglesia y puede mantenerse dentro de la armonía de la iglesia porque aprende las reglas de un manual o de un manual de procedimiento. El texto de Pablo a Timoteo dice claramente, palabra fiel, si alguno aspira al cargo de obispo o desea ser un obispo, buena obra desea. Así que eso es digno llevar ante un pueblo la representación de Jesús, sabiendo que el Señor es el que le da el poder para actuar. El obispo, anciano o pastor, al cuidar el rebaño de Dios, se convierte en un instrumento poderoso de misericordia en sus manos. Hermanos, comprendamos esta gran labor. Usted es un instrumento de misericordia en las manos de Dios. La está compartiendo. Miren esta gran responsabilidad. Usted es un gran instrumento de misericordia de Dios. Al trabajar para ampliar el reino de Dios, ningún otro trabajo es más noble y elevado que ese, que el que el Señor nos ha dado. Nos está colocando a sus hijos, a su rebaño, aún los más tiernos, los más maduros, en nuestras manos para que nosotros se los cuidemos. La tarea también del anciano o del obispo, del pastor, es llevar las buenas nuevas de salvación a un mundo que está pereciendo. Los enfermos y sufrientes buscan simpatía en ellos, no en un médico, no tampoco en un psicólogo, aunque hay que recurrir a ellos por la gravedad de las cosas o las complicaciones. Lo que más necesitan es simpatía, que haya alguien que les hable el corazón, que les muestre paz, que le hable de dulzura, que los lleve a Cristo, que tengan una esperanza, que tengan una ilusión, pero que sientan ese calor humano. Por eso cada enfermo y cada necesitado busca la simpatía suya. Pídale a Dios por esa simpatía, para que usted pueda mostrar el poder de Dios hacia ellos. Al compartir también la bendita esperanza con el mundo. La gracia salvadora de Dios, dice Jonás Arraiz, les da una inmensa alegría. Y pruébenlo ustedes, cada vez que compartan la gracia salvadora de Dios con otras personas. ¿Qué viene a su corazón? ¿Qué viene a su vida? Alegría, dicha, felicidad. Ninguno de nosotros que trabaje para Dios puede vivir triste o amargado, porque esa labor produce alegría y satisfacción en el corazón de cada uno de nosotros. Bendice la vida de nosotros sin comparación. A nosotros nos ha sido dado dones y talentos para que desarrollemos al servicio de Dios. Y nosotros como ancianos o pastores de la iglesia tenemos que abrazar esos dones y aprovecharlos para poder hacer una obra especial en beneficio de los demás. El pastorado o el servicio del anciano o del obispo, y cada vez que hable de pastorado, es usted el que desarrolla también esa labor. Así que la vocación del pastorado, esa vocación que usted tiene, que Dios le ha dado, que puso en su corazón y que ahora lo mantiene en esa responsabilidad, es una vocación maravillosa. Sin embargo, conlleva grandes responsabilidades y como hay grandes responsabilidades, también vienen grandes desafíos. Por eso ninguna de esas responsabilidades podemos tomarlas a las ligeras. Tenemos que tomarlas con seriedad, con responsabilidad y debemos saber que vamos a enfrentar desafíos. Y el primer desafío del cual nos habla por la experiencia del pastor Arraiz es el desafío de mantener una comunión con Dios. Ninguno que está a cargo del rebaño del Señor puede irlo a atender sin haber tenido una comunión verdadera con el Señor. Dice la sierva de Dios en Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 383, lo siguiente. La razón por la cual nuestros predicadores realizan tan poco es porque no andan con Dios. Tampoco es porque no andan con Dios. Él se encuentra a un día de camino de la mayor parte de ellos. Quiere decir, nos quedamos atrás y Dios ya nos lleva 24 horas de ventaja porque hemos dejado de caminar con Dios. Así que, apreciados ancianos y pastores, el primer desafío que tenemos es agarrarnos de la mano poderosamente de Dios. No soltarla, sino mantenernos en comunión con Él para que el trabajo sea de bendición. Segundo desafío, preocupaciones familiares. Estamos en un mundo donde Satanás ataca principalmente a la familia y donde nosotros encontramos desafíos dentro de nuestro hogar, su hogar, mi hogar. Así que uno de los mayores fracasos en el ministerio es la falta de disciplina para estar presente, especialmente en lo concerniente a la familia. Cuando nosotros miramos nuestra historia, el pasado nuestro, nos damos cuenta que por haber dedicado sanamente mucho tiempo a la iglesia, primero que al hogar, hemos tenido algunos errores. Y hemos visto cómo quisiéramos retroceder el tiempo para enmendarlo. Pero gracias a Dios han sido superados. Si nosotros hubiéramos dedicado el tiempo oportuno primero al hogar, porque es nuestra primera iglesia, entonces nos habríamos evitado algunos desafíos. La sierva de Dios en Obreros Evangélicos, página 215, dice: ninguna disculpa tiene el predicador por descuidar el círculo interior en favor del círculo mayor. Ninguna disculpa, ni usted como anciano, ni nosotros como pastores, tenemos ante Dios por estar predicando primero a la iglesia antes que al hogar. Estar atendiendo primero a la iglesia antes que a la familia. El bienestar espiritual de su familia está ante todo. Es lo primero, bienestar espiritual de su familia. En el día del ajuste final, cuando el Señor nos llame a rendir cuentas y nos diga, ¿dónde está la grey que te di? Ay, nosotros ahora podemos decir, ¿cuál es la grey? ¿La iglesia o la casa? Recordemos lo siguiente, nuestra grey primera es la casa, el hogar que hemos formado. ¿Qué le diremos? Señor, aquí estoy con mis propios hijos. Así que Él te va a preguntar primero por tu casa, no por la iglesia. Y lo primero que debemos dedicar atención es el trabajo pastoral en la casa. No lo descuide. Fortalezca su hogar, fortalezca la parte espiritual y esté atento a cada una de sus necesidades. El primer deber del anciano, dice la sierva de Dios, allí mismo en ese libro, Obrero Evangélico, dice: los deberes del pastor lo rodean, de lejos y cerca. Pero su primer deber, escuchen bien, es para con sus hijos. Hermano, y aquí ahora vale o cabe la pregunta. ¿Sabes dónde están tus hijos? ¿Se te salieron de las manos? ¿Dedicaste más tiempo a la iglesia que a los hijos primero? ¿Saben? Cuando uno atiende primero el hogar, con facilidad atiende la iglesia. Así que es importante sus hijos. El mundo no necesita tanto a grandes intelectos como a hombres buenos que sean una bendición en sus hogares. Hombres buenos, que sean una bendición en sus hogares. ¿Cómo te ve tu esposa que está ahí al lado tuyo? Porque este seminario es para ambos, la esposa y el esposo. ¿Cómo te ven tus hijos? Hablemos despacito. Lo que predicas es igual a lo que vives en la casa. Todavía hay tiempo de corregir si algo ha pasado. Podemos enmendar muchas cosas. Y gracias que el Señor, por su poder y su gracia sobre nosotros, nos ayuda a mejorar cada una de ellas. Tercer desafío, limitaciones financieras. Y este sí que es un problema que nos afecta a todos. Querramos o no querramos, la devaluación de la moneda o el salario que se disminuye o el no encontrar un empleo, un trabajo seguro, nos trae dificultades. Y tanto los líderes de la iglesia o los miembros de la iglesia como los ancianos de la iglesia o los pastores no estamos exentos de eso. Justamente ahora en la pandemia, todos hemos sido afectados por esto. Por eso el doctor Arraiz nos aconseja algunas cosas sobre el manejo de las finanzas para que nos vaya bien. Hay presión del cónyuge que quiere trabajar y otras cosas así que son desafíos y no nos dejan trabajar tranquilos. Pero debemos recordar lo siguiente. El Señor Jesús fue claro al decirnos: mirad las aves del cielo que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros. Y sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta. No somos nosotros más de más valor que ellas. No tenemos nosotros más valor que ellas, más cuando el Señor te ha llamado para servirle en una obra especial. Así que el consejo es: ten la certeza de que Dios está al control. Dios está contigo y te va a ayudar. Consejos del pastor Jonás para atender esta crisis financiera. Primero, ora. Ora con tu familia unida. Presenta el problema a Dios. Dios va a escuchar a todos. Segundo, prepara un presupuesto. Involucra a todos los miembros de tu casa, de tu familia. Y también enfóquense en sus ingresos. No exageren más. Enfóquense en los gastos estimados y necesarios que sean básicos. Así que ese presupuesto solamente debe restringirse a todo. No trate de satisfacer todos sus deseos. Tercero, practica la economía. Si cada uno de nosotros comienza a practicar la economía y deja de despilfarrar algunas cosas, tenemos que comenzar a eliminar de nuestra vida esas cosas que nos sobran y que no son necesarias comprar. Dejar a un lado este problema de estar comprando cosas innecesarias y controlar eso. Cuarto, restringe tus deseos. ¿Tienes ganas de una cosa ahora? Acuérdate, no hay dinero, no lo compres. ¡Ay, que me quiero! No lo hagas, no lo gastes, no hay para eso. Solo lo necesario, lo básico. Reprime algunas cosas. Y quinto, recuerda que Dios provee. Nunca ha dejado a uno de sus hijos desamparado ni mendigando alimento. Por eso, Dios nunca defrauda a su pueblo, y menos a un siervo como tú que estás en las manos de Dios. El libro Hechos de los Apóstoles enfatiza algo muy especial. Página 274, párrafo 2. Dice, perdón, se enciende el desagrado de Dios contra los que aseveran seguirle y sin embargo permiten que los consagrados obreros sufran por las necesidades de la vida mientras están ocupados en el ministerio activo. Los egoístas serán llamados a rendir cuentas no solamente por el mal uso del dinero de su señor, sino también por la depresión y pena que su conducta ocasionó a sus fieles siervos. Los que son llamados a la obra del ministerio y al llamamiento del deber, renuncian a todo para ocuparse en el servicio de Dios. Deben recibir por sus esfuerzos abnegados suficiente salario para sostener a sí mismo, sostenerse a sí mismo y a sus familias. Así que eso es bueno que nosotros lo tengamos en cuenta. Dios mira la actitud mía con relación a un siervo que ha sido dedicado a esa obra y que recibe salario. ¿Cómo lo estoy apoyando para que no ande mendigando o para que no ande con muchas necesidades? Quiero presentarles ahora un reglamento financiero que tiene la iglesia. Miren, la iglesia también es poseedora de virtudes, pero también tiene reglas para que sus obreros, que reciben un salario digno, se mantengan dentro de ella sin causar problema a otros. Y la quiero compartir con ustedes porque aquí están nuestros pastores, pero ustedes también deben saber que esta iglesia es una iglesia organizada, que a pesar de que el salario es muy digno, también tiene medidas para que no vayamos a sobrepasarnos. Las finanzas personales de los empleados. El primer punto. Mantener las normas, dice ahí. En todas las cosas, las normas del ministerio deben mantenerse sobre una base irreprochable, con el fin de que el ministerio no sea vituperado. Ese es el principio. Punto dice allí, número 10, con relación a los asuntos financieros. Negocios o trabajos particulares sobre ello. Todos los empleados denominacionales se abstendrán de realizar toda clase de negocios o trabajo particular y se dedicarán cabalmente a la labor denominacional y al ministerio del Evangelio. Pero miren ahora estas recomendaciones propias al pastor. Vivir dentro de los ingresos regulares. Los empleados deberán arreglar sus presupuestos financieros personales de tal manera que les sea posible vivir dentro de sus ingresos regulares. Y en los casos que así no sea, se les debe aconsejar a que renuncien a su cargo y busquen otro ramo de labor más remunerable fuera de la denominación. Así que cuando un pastor no sabe vivir con lo que recibe de la iglesia, porque le hace falta más dinero, la iglesia no le va a poder dar más. Entonces se le aconseja de que busque un trabajo donde puede satisfacer todos sus deseos. Y eso es normal, se puede hacer. Otro aspecto importante, no solicitar donativos personales. Escuchen que esto es muy importante, pastores. Los empleados de ninguna manera tratarán de obtener donativos personales de parte de los miembros. Cuando les sea necesario discutir sus asuntos financieros, deberán hacerlo con la organización empleadora y no con los miembros de la iglesia. Si usted está haciendo eso, está equivocado. Arregle esa situación. Apreciados hermanos, comprendan esta situación también. Aunque somos empleados, tenemos reglas y normas sobre la conducta financiera nuestra y el buen ejemplo para que el ministerio no sea vituperado. Y el último punto que quisiera compartir es el siguiente. Liquidar obligaciones. Los empleados que continuamente son negligentes o que rehúsan liquidar sus justas obligaciones, cuando le deben a alguien y no lo quieren pagar, le dan vuelta, serán aconsejados a buscar algún otro ramo de trabajo fuera de la iglesia. Gracias a Dios no hemos visto todavía eso y esperamos no verlo, pero lo damos oportuno porque son consejos para vivir en el ministerio enfrentando los desafíos financieros. Cuarto desafío. Desafío. Restricciones de tiempo. El tiempo es indispensable para atender todos los asuntos de la casa y de la iglesia. Pero muchas veces no nos alcanza. Las responsabilidades del ministerio nos limitan a muchas cosas. Aún debemos reconocer que el obrero, usted y yo, el anciano, pero más el pastor, por el cargo que lleva, está obligado a usar un tiempo de 24 horas, 7 días a la semana, con un día de descanso, pero que a veces se convierte también en deberes y responsabilidades porque se presentan necesidades. Así que es poco, aparentemente mucho, pero ese tiempo que usa el pastor está limitado por llamadas telefónicas, asuntos de reuniones de iglesia, festejos de iglesia. Todo su tiempo está involucrado con las actividades de la iglesia. Y a él lo pueden llamar de día o de noche. Así que hay que saber enfrentar este desafío para usar sabiamente el tiempo. Quinto desafío, conflicto y crítica. Quizás este es uno de los más duros, de los más difíciles. Aún los hijos de los pastores son los que enfrentan mucha crítica. Qué doloroso es saber cuando le dicen a un hijo de un pastor: mire, usted es el hijo del pastor, no lo quiero en esta clase de escuela sabática. Eso me pasó a mí. Y qué doloroso también es cuando están en los colegios ustedes y le ponen el rótulo porque es el hijo del pastor. Y entonces aún los alumnos, los compañeros, lo discriminan. Desafíos en eso, crítica, conflicto en esto. Si se levanta temprano, madruga mucho. Si se acuesta tarde, el pastor no es temperante. Si come esto, es aquello. Así que hay una infinidad de crítica que afectan la estabilidad emocional del pastor. Del anciano también. No vaya a creer, los ancianos también enfrentan muchas críticas. Si lo hizo bien o lo hizo mal. Si la corbata la tiene, es verde o no debería ser verde, sino azul. Y en fin, si dijo bien las cosas o no las dijo. Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 102, dice: sujetándonos al yugo de Cristo, aprendiendo su mansedumbre y humildad, acortaremos muchos conflictos. Porque cuando el enemigo se apresure cual río sobre nosotros, el Espíritu de Dios alzará su estandarte contra él. Y tenemos la seguridad de que el Señor y sus ángeles estarán listos para ayudarnos en medio de esos desafíos. Sexto punto, o sexto desafío, falta de compromiso. Lloran los ancianos, lloran los ministros cuando ven una iglesia fría, que no se mueve, que no tiene un espíritu de activo, dinámico, sino que al contrario, hay que empujarlo. Ustedes lloran, nosotros también. A veces pensamos que estamos llevando solos la tarea y eso es doloroso. Ese es un conflicto, un desafío. Cuando eso sucede en su iglesia, cuando hay apatía y indiferencia o hay falta de compromiso, la iglesia puede sufrir de lo siguiente: en la adoración, mala adoración a Dios. Sufre en la comunión con Dios, en el buen testimonio, y el crecimiento de la iglesia se ve reducido por falta de compromiso. Séptimo desafío, falta de motivación. Cada ser humano necesita motivación. Eso es digno de alguien que hace un buen trabajo y que se sacrifica en él. Por eso el apóstol dice que cuando un anciano hace un trabajo de honra, un trabajo especial para Dios, deben tenerlo en estima y en doble honra. ¡Qué bendición! Pero no se preocupe si no le dan motivación. Porque la gran motivación de usted y mía es el deseo de glorificar a Dios en cada una de las cosas que hagamos. Esa debe ser su motivación y nuestra motivación. Como seres humanos necesitamos un reconocimiento, pero no se preocupe, el Señor lo tiene preparado para usted si no se lo dan en esta tierra. ¿Y sabe cuándo? Cuando el Señor Jesús le diga, bien hecho, muy bueno, siervo fiel. Octavo desafío, preparación del sermón. Y esto sí que es muy complicado a veces, porque viendo la necesidad de la iglesia, debemos preparar sermones originales, profundos, útiles, desafiantes, reconfortables. Y para eso se necesita mínimo 20 horas para preparar un sermón de esta clase. Necesita pasar mucho tiempo estudiando las escrituras y buscando la guía del Espíritu Santo para que lo pueda desarrollar de acuerdo a la voluntad de Dios. Apreciado anciano y pastor, saque tiempo para preparar los sermones. Una de las tareas principales del pastor es la enseñanza en la predicación. Asegúrese que sean vivos, reales, profundos y de estas cualidades para que alimenten bien la grey del Señor. La preocupación del profeta Jeremías fue interesante. Él ardía por dentro, sus huesos lo sentía como fuego, porque él dice lo siguiente: su palabra arde en mi corazón como fuego. La palabra de Dios es como fuego en mis huesos. Así que esa palabra que había recibido de Dios lo estaba consumiendo por dentro de tal manera que él necesitaba soltarla, decirla de la mejor manera. Por eso la predicación es una prioridad desafiante y que consume mucho tiempo en la vida pastoral, en la vida del anciano o en la vida de cualquier predicador. Por lo general, ya les dije, hay que usar 20 horas de estudio mínimo para un sermón. Quiere decir también casi 20 horas de oración mientras prepara el sermón. Noveno desafío, batallas espirituales. Y esta sí que es fuerte, porque sabemos que Satanás anda como león rugiente buscando a quién devorar. Cuando Pedro se enfrentó con Jesús, el Señor Jesús le dijo, Pedro o Simón, Simón, mira, Satanás mismo me ha pedido para zarandearlos, pero no te preocupes, he rogado por ti para que tu fe no falte. No te preocupes, enfrenta los desafíos aunque Satanás esté atacándote. Pero lo que debes reconocer es que el mismo Señor Jesús está a tu lado para que puedas enfrentar esa batalla y puedas salir victorioso. Él te hará victorioso. Debes estar seguro y confiando en eso. Décimo desafío. Apoyo eclesial. Cada uno de ustedes como ancianos y ministros o pastores, necesitamos el apoyo de nuestros líderes superiores. Y qué bueno es saber que ustedes sepan eso, que cuentan con los administradores del campo, con los departamentales para su buen desarrollo. Cualquier inquietud o algo que les haga falta de reconocimiento, de capacitación o de apoyo en cualquier lugar, no tengan duda. La tarea de un administrador o de un líder superior a los que están ahí cerca a ustedes es esa. ¿Cuánto le hace falta a un pastor, a un ministro o a un anciano tener una persona en quien confiar? Y les animo para que no tengan miedo, encuentren un apoyo, especialmente en los líderes de arriba. Un décimo desafío y último, abrazar los desafíos. Nosotros no podemos huir a los desafíos, no podemos salir corriendo a ellos, sino al contrario, enfrentarlos. Y saben, cuando usted enfrenta los desafíos, sepa que está tomando el control de las cosas. Pero si usted le huye al desafío, usted está siendo un cobarde y las cosas van a empeorar. Usted toma el control a medida que los enfrenta de la manera correcta. Así que líderes, ancianos, pastores, abracen la vida incluso con todos sus altibajos. Y con una actitud de gratitud podrás superar todos los desafíos y salir de ellos como un conquistador. Y veamos ahora las conclusiones para cerrar este tema tan especial en esta noche. El ministerio no está definido por el tiempo. Miren por qué está definido el ministerio. Por el amor. No se preocupe si le hace falta tiempo. No se preocupe que porque no le dio tiempo para esto. Muestre amor. Muestre amor. Y mostrando amor se recupera el tiempo que posiblemente le hace falta. No se rige por la capacidad en el liderazgo, sino por el sacrificio personal. Usted puede ser muy capaz en todo, pero si no les falta sacrificio, la gente no va a abrazarlo. Su empoderamiento no se encuentra en sus capacidades personales, sino en el poder inquebrantable de Dios. Así que Dios es el que te empodera a ti para que seas un obispo del Señor. El ministerio consiste en confiar constantemente en Dios y trabajar pacientemente con personas que a menudo no están comprometidas o son bebés en Cristo todavía. Así que hay que trabajar pacientemente, pero constantemente en Dios, confiando en Él. Se trata también el ministerio de esperar en Dios mientras se continúa sirviendo. No se siente y espere, no. Sirva y espere que Dios va a proveer lo necesario para todo. En las pruebas, el ministerio aparentes, el ministerio pastoral es una alegría. Aún en las pruebas, el ministerio pastoral es una alegría. Si encuentras facilidad y satisfacción en otra cosa, no estás ligado a ser pastor. Escuchen bien esta partecita última, que es la conclusión del pastor Arraiz. Si encuentras tu felicidad, más felicidad y satisfacción en hacer otra cosa que en el trabajo pastoral de anciano, de obispo que el Señor te ha dado, dedícate mejor a otra cosa. Porque tu mayor satisfacción y alegría debe estar allí en ese ministerio de obispo, sirviéndole al Señor. San Mateo 25:23 dice que el ministerio pastoral es servir a Dios mientras no se espera recompensa mayor que escuchar esas palabras entrañables de nuestro Señor Jesús cuando nos dice: hiciste bien, siervo bueno y fiel. Que el Señor te bendiga. Que puedas hacer esa obra maravillosa en medio de las dificultades, con gozo y alegría, porque Dios estará siempre a tu lado. Vamos a orar. Amado Dios y Padre, tú has sido maravilloso con un pueblo que has colocado en esta tierra. Has sido maravilloso también porque has dispuesto de tu Espíritu Santo para acompañar en esta labor tan especial a cada uno de tus siervos, obispos de este rebaño. Que con una de las cualidades, siendo anciano, obispo o pastor, Señor, para ti es lo mismo porque guardan, cuidan y apacientan tu rebaño. Por eso te pedimos, de una manera especial, que bendigas la labor, la vida y el ministerio. Que no nos dejes solos en medio de tantas dificultades y pruebas o necesidades que se viven al desarrollar esta labor, sabiendo que el enemigo no nos dejará tranquilos para realizarla, pero que tu poder y tu compañía, Señor, nos llevará a la victoria. Gracias por poner en nuestros corazones confianza en Jesús y porque la obra es de Él, no nuestra. Que nos has dado dones para emplearlos en el servicio, pero sabiendo que esos dones llevarán bendición si tú los bendices. Padre, colocamos en tus manos las esposas de nuestros ancianos y pastores. Padre, colocamos también en tus manos los hijos y las hijas de los ancianos y pastores. Colocamos en tus manos a los nietos si los hay. Y te pedimos que guardes esa familia porque sabemos que es difícil la obra, pero es linda, satisfactoria, maravillosa, porque es tu obra santa. Todas estas protecciones y bendiciones las pedimos en el sagrado nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén.